Existen seres que no fueron creados por Dios, sino por el pecado. El último de ellos te sorprenderá. Vamos a explorar estas criaturas intrigantes, comenzando por los Nefilim. En los primeros capítulos de Génesis, encontramos una de las historias más intrigantes y misteriosas de la Biblia. Habla de una época en que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, dando origen a una raza de gigantes conocidos como Nefilim. Imagina seres enormes, medio humanos y medio celestiales, caminando por la tierra. La Biblia los describe como hombres de renombre, guerreros legendarios cuya fama se extendió por todas partes. Pero ¿quiénes eran realmente estos Nefilim? Algunos estudiosos creen que los hijos de Dios eran ángeles caídos, seguidores de Satanás que abandonaron su posición en el cielo para unirse a las mujeres humanas. Otros piensan que eran hombres de la línea de Set, el hijo justo de Adán, que se corrompieron al casarse con las descendientes de Caín. Sea cual sea la verdad, una cosa es cierta: los Nefilim no formaban parte del plan original de Dios para la creación. Eran el resultado directo de la rebelión, de la desobediencia a las leyes divinas. Su mera existencia era un afrontamiento al orden natural establecido por el Creador. El surgimiento de los Nefilim fue uno de los factores que llevó a Dios a enviar el diluvio, en un intento de limpiar la tierra de esa corrupción. Pero, ¿fueron todos los Nefilim destruidos? Algunos pasajes bíblicos sugieren que ellos, o sus descendientes, todavía existían después del diluvio. Este es un misterio que continúa intrigando a los estudiosos de la Biblia hasta hoy. La historia de los Nefilim nos recuerda que, cuando nos alejamos del plan de Dios, las consecuencias pueden ser catastróficas. También nos alerta sobre el peligro de mezclar lo divino con lo humano de maneras que Dios no aprueba. Las lecciones que podemos extraer de este episodio son relevantes hasta hoy, en un mundo donde frecuentemente intentamos jugar a ser Dios con la ciencia y la tecnología. 2. La caída de Lucifer, el nacimiento del adversario. Antes de que hubiera pecado en la tierra, hubo pecado en el cielo. La historia de Lucifer, el más bello y sabio de los ángeles de Dios, es uno de los relatos más fascinantes y trágicos encontrados en las Escrituras. El profeta Ezequiel nos da una descripción deslumbrante de este ser celestial. Lucifer era perfecto en belleza, lleno de sabiduría, cubierto de toda clase de piedras preciosas. Era el querubín ungido, ocupando una posición de honor y responsabilidad ante el propio trono de Dios. Pero algo salió terriblemente mal. El orgullo, esa emoción traicionera, encontró una grieta en el corazón de Lucifer. Comenzó a verse no como una criatura, sino como alguien digno de ser igual al propio Creador. El profeta Isaías nos revela los pensamientos arrogantes de Lucifer. «Subiré a los cielos, seré semejante al Altísimo». Este fue el primer pecado de toda la creación. Y nota bien, no fue cometido por un ser humano, sino por un ángel. Y no fue un pecado cualquiera, sino el pecado del orgullo, que más tarde se revelaría como la raíz de todos los otros males. La caída de Lucifer fue catastrófica. Jesús, recordando ese evento, dijo: «Yo vi a Satanás caer del cielo como un relámpago». En un instante, el más bello de los ángeles se transformó en el más terrible de los demonios. Lucifer, cuyo nombre significa «portador de la luz», se convirtió en Satanás, el adversario de Dios y de la humanidad. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes. Primero, que ninguna criatura, por más exaltada que sea, está por encima de la tentación. Segundo, que el orgullo es un pecado particularmente peligroso, capaz de corromper incluso a los seres más perfectos. Y tercero, que la rebelión contra Dios siempre lleva a la caída y a la destrucción. La transformación de Lucifer en Satanás también nos muestra cómo el pecado puede distorsionar y pervertir aquello que originalmente era bueno y bello. Todas las cualidades que hacían de Lucifer un ser maravilloso, su inteligencia, su belleza, su poder, fueron corrompidas y transformadas en herramientas para el mal. 3. El origen de los demonios, ángeles que eligieron las tinieblas. La caída de Lucifer no fue un evento aislado. Cuando se rebeló contra Dios, arrastró consigo a un tercio de los ángeles del cielo. Estos seres celestiales, que antes adoraban ante el trono de Dios, se convirtieron en los demonios, espíritus malignos, que hasta hoy atormentan a la humanidad. El libro del Apocalipsis nos da una idea de la magnitud de esa rebelión celestial. Juan, el autor, vio en su visión un gran dragón rojo, identificado como Satanás, cuya cola arrastró un tercio de las estrellas del cielo, lanzándolas a la tierra. Las estrellas aquí son entendidas como una referencia a los ángeles que se unieron a Satanás en su rebelión. Estos ángeles caídos hicieron una elección terrible. Abandonaron su posición de autoridad en el cielo, como nos dice el libro de Judas, para seguir a Satanás en su locura. Cambiaron la gloria eterna por una rebelión temporal, la luz por la oscuridad, el amor de Dios por el odio a la humanidad. Es importante entender que los demonios no fueron creados por Dios como seres malignos. Son el resultado de la elección libre de seres angélicos que decidieron rechazar a su Creador. Son la prueba viva de que incluso las criaturas más perfectas pueden caer cuando permiten que el orgullo las domine. La existencia de los demonios nos recuerda constantemente la realidad del mal espiritual en el mundo. Son enemigos implacables de la humanidad, buscando siempre robar, matar y destruir, como nos advirtió Jesús. Sin embargo, es crucial recordar que, aunque poderosos, los demonios son criaturas limitadas. No son omnipresentes, omniscientes, ni omnipotentes como Dios. La historia de los demonios también nos enseña sobre las consecuencias eternas de nuestras elecciones. Estos seres, que una vez disfrutaron de la presencia de Dios, ahora están eternamente separados de Él, sin posibilidad de redención. Es un recordatorio solemne de cuán serio es rechazar a Dios y su amor. 4. La serpiente en el Edén. La astucia encarnada. En el jardín del Edén nos encontramos con otra criatura enigmática, la serpiente. El libro de Génesis nos dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Pero esta no era una serpiente común. Este ser podía hablar, razonar y, lo más importante, tenía la capacidad de tentar a Eva a desobedecer a Dios. Muchos estudiosos de la Biblia creen que esta serpiente era en realidad Satanás disfrazado, usando el cuerpo del animal para sus propósitos malignos. La astucia de la serpiente se manifestó en su habilidad para distorsionar sutilmente las palabras de Dios y plantar dudas en el corazón de Eva. ¿Con qué Dios os ha dicho? Fue la pregunta aparentemente inocente que dio inicio a la caída de la humanidad. Con esas palabras, la serpiente logró hacer que Eva cuestionara la bondad y la veracidad de Dios. Tras el pecado de Adán y Eva, Dios pronunció una maldición sobre la serpiente. Andarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta maldición transformó a la serpiente en un símbolo eterno de la traición y el mal en la cultura humana. La serpiente del Edén, por lo tanto, no era una simple criatura de Dios, sino un instrumento del mal, una manifestación física de la presencia de Satanás en el mundo perfecto que Dios había creado. Ella representa la intrusión del mal en un mundo que hasta entonces solo conocía el bien. Esta historia nos enseña sobre la naturaleza sutil de la tentación. El mal rara vez se presenta de forma obvia y repulsiva. En cambio, a menudo viene disfrazado de algo atractivo, razonable y hasta sabio. La serpiente no obligó a Eva a comer la fruta, simplemente plantó dudas y hizo que el pecado pareciera deseable. También aprendemos sobre la importancia de conocer y confiar en la palabra de Dios. Eva fue engañada porque no estaba firme en lo que Dios había dicho. Esto nos recuerda la importancia de estudiar y memorizar las Escrituras para que podamos reconocer y resistir las mentiras del enemigo. 5. El nacimiento del pecado. Una fuerza destructiva. El pecado en sí, aunque no es una criatura física, puede ser visto como una entidad que Dios no creó, sino que surgió como resultado de la desobediencia de sus criaturas. Es una fuerza destructiva que alteró fundamentalmente la naturaleza del universo creado por Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, describe cómo el pecado entró en el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Podemos pensar en el pecado como un virus espiritual que infectó toda la creación. Distorsiona, corrompe y destruye todo lo que toca. El pecado no era parte del plan original de Dios, sino una consecuencia trágica de la libertad de elección que Él dio a sus criaturas. El pecado dio origen a una serie de males que Dios nunca pretendió para su creación: dolor, sufrimiento, enfermedad, muerte. Creó barreras entre el hombre y Dios, entre el hombre y sus semejantes, y entre el hombre y la naturaleza. El mundo armonioso y perfecto que Dios creó fue fracturado por la entrada del pecado. Una de las consecuencias más devastadoras del pecado es la separación que causa entre nosotros y Dios. Isaías lo describe vívidamente: «Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho esconder de vosotros su rostro, de modo que no os oirá». El pecado también distorsionó nuestra naturaleza, inclinándonos hacia el mal. Como lamenta Pablo: «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago». Esta es la lucha interna que todos experimentamos como resultado del pecado. Comprender la naturaleza y las consecuencias del pecado es crucial para entender nuestra necesidad de un Salvador. Es sólo reconociendo la gravedad del pecado que podemos apreciar plenamente la grandeza de la gracia de Dios en Cristo Jesús. 6. La muerte, el último enemigo. La muerte, quizás la más temida de todas las consecuencias del pecado, no formaba parte del diseño original de Dios para la creación. El apóstol Pablo la llama el último enemigo que será destruido en su primera carta a los Corintios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los colocó en el jardín del Edén con acceso al árbol de la vida. La intención divina era que vivieran eternamente en comunión con Él. La muerte solo entró en el mundo como resultado directo del pecado, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido. Es importante entender que la muerte, en la perspectiva bíblica, es más que solo el cese de las funciones biológicas. La muerte física es solo un aspecto de esta terrible realidad. La Biblia también habla de una segunda muerte, mencionada en el libro del Apocalipsis, que es la separación eterna de Dios. Esta es la verdadera tragedia del pecado: nos separa de la fuente de la vida. La muerte transformó radicalmente la experiencia humana, introdujo el miedo, la tristeza y el luto en el mundo. La certeza de la muerte pone un peso sobre cada vida humana, influyendo nuestras decisiones, relaciones y la manera en que vemos el mundo. Sin embargo, el mensaje central del Evangelio es que Cristo vino a derrotar a la muerte. Jesús dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». A través de su muerte y resurrección, Jesús rompió el poder de la muerte y abrió el camino para la vida eterna. La victoria final sobre la muerte aún está por venir. El libro del Apocalipsis nos da una visión gloriosa del futuro. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Comprender la naturaleza de la muerte como una intrusa en la creación de Dios nos ayuda a valorar más plenamente la vida y la esperanza que tenemos en Cristo. También nos motiva a compartir las buenas nuevas del Evangelio con aquellos que aún viven bajo el miedo de la muerte. 7. El ego humano, el trono usurpado. El ego, esa parte de nosotros que busca colocarse en el centro de todo, también puede ser visto como algo que Dios no creó directamente, sino que surgió como resultado del pecado. Es una distorsión de la identidad y del propósito que Dios originalmente nos dio. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, sus ojos se abrieron y se volvieron como Dios, conociendo el bien y el mal. Este conocimiento trajo consigo una conciencia exagerada del yo, un deseo de autonomía respecto a Dios. De repente, en lugar de encontrar su identidad en relación a Dios, el hombre comenzó a buscar su propia gloria y satisfacción. El ego humano inflado se convirtió en la raíz de muchos pecados, llevándonos a confiar en nuestras propias fuerzas en lugar de depender de Dios. El apóstol Pablo advierte contra los peligros del ego en su carta a los Filipenses. Nada hagan por ambición egoísta o por vanidad, sino con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno cuide, no solo de sus propios intereses, sino también de los intereses de los demás. El ego distorsionado nos lleva a buscar nuestra propia gloria en lugar de la gloria de Dios. Nos hace competir con los demás en lugar de servir. Nos hace juzgar en lugar de amar. En esencia, el ego inflado intenta usurpar el lugar que solo pertenece a Dios en nuestras vidas. Jesús enseñó que el camino hacia la verdadera realización es paradójico. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Esta es una llamada a morir para el ego y vivir para Dios. La lucha contra el ego es una batalla constante en la vida cristiana. Pablo la describe como crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Es un proceso doloroso, pero necesario para volvernos más parecidos a Cristo. 8. La naturaleza caída, un reflejo distorsionado. La naturaleza caída del hombre, también conocida como la vieja naturaleza o carne en las Escrituras, es otro resultado del pecado que Dios no creó originalmente. Es una distorsión de la imagen de Dios en nosotros, un reflejo borroso de lo que deberíamos ser. Pablo describe vívidamente la lucha contra esta naturaleza en su carta a los Romanos. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita bien alguno, porque el querer está en mí, pero no encuentro cómo realizar el bien. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta naturaleza caída nos inclina hacia el pecado, nos aleja de Dios y nos lleva a buscar satisfacción en cosas que nunca podrán verdaderamente satisfacernos. Es una fuerza dentro de nosotros que resiste la voluntad de Dios y nos atrae hacia el pecado. La naturaleza caída afecta todas las áreas de nuestra vida, nuestros pensamientos, emociones, deseos y acciones. Distorsiona nuestra percepción de Dios, de nosotros mismos y de los demás. Nos hace ver a Dios como un tirano en lugar de un padre amoroso. Nos hace sobreestimar nuestra propia bondad y subestimar nuestro pecado. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio es que en Cristo recibimos una nueva naturaleza. Pablo escribe, por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, he aquí, han llegado cosas nuevas. Esta nueva naturaleza está en constante conflicto con la vieja, como Pablo describe en Gálatas, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Están en conflicto el uno con el otro. La vida cristiana implica una lucha continua contra la naturaleza caída, alimentando la nueva naturaleza a través de la comunión con Dios, del estudio de la palabra y de la obediencia al Espíritu Santo. Es un proceso de transformación que dura toda la vida, en el cual somos transformados a la imagen de Cristo, de gloria en gloria. 9. Las estructuras de pecado, sistemas corrompidos. Más allá de las consecuencias individuales del pecado, podemos ver sus efectos en una escala mayor en las estructuras y sistemas de la sociedad humana. Estas estructuras de pecado no fueron creadas por Dios, sino que surgieron como resultado de la corrupción humana colectiva. Gobiernos opresivos, sistemas económicos injustos, instituciones que promueven la discriminación. Todos estos son ejemplos de cómo el pecado puede infiltrarse y corromper las estructuras sociales. Estos sistemas perpetúan la injusticia y el sufrimiento, a menudo de maneras que van más allá del control de cualquier individuo. El profeta Amós denunció tales injusticias estructurales en su tiempo. Convierten el derecho en amargura y tiran por tierra la justicia. Criticó duramente a aquellos que oprimen a los pobres y aplastan a los necesitados. Jesús también confrontó las estructuras religiosas corruptas de su tiempo, llamando a los líderes religiosos sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Criticó la manera en que habían transformado la ley de Dios en una carga pesada para la gente, en lugar de una guía para una vida justa. Las estructuras de pecado son particularmente peligrosas, porque pueden llevarnos a participar del mal sin que nos demos cuenta. Podemos beneficiarnos de sistemas injustos o contribuir a ellos sin estar conscientes de ello. Por ejemplo, podríamos comprar productos fabricados en condiciones de trabajo explotadoras o invertir en empresas que dañan el medio ambiente. La Biblia nos llama no solo a la santidad personal, sino también a buscar la justicia en la sociedad. El profeta Miqueas resume bien este llamado. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y qué es lo que el Señor pide de ti, que practiques la justicia y ames la misericordia y andes humildemente con tu Dios. Combatir las estructuras de pecado requiere discernimiento, valentía y acción colectiva. Involucra no solo cambiar nuestro comportamiento individual, sino también trabajar para transformar sistemas e instituciones. Este es un aspecto importante de nuestra misión como sal y luz en el mundo. 10. La idolatría. Dioses hechos por manos humanas. La idolatría, la adoración de cualquier cosa o persona que no sea el Dios verdadero, es otro subproducto del pecado que Dios no creó. Es una perversión del impulso de adoración que Dios puso en nosotros, dirigiéndolo hacia objetos inapropiados. Cuando los israelitas hicieron el becerro de oro en el desierto, como se relata en el libro de Éxodo, estaban creando un Dios a su propia imagen, un Dios que podían ver y tocar, un Dios que podían controlar. Esta es la esencia de la idolatría, tratar de poner algo o alguien en el lugar que solo pertenece a Dios. El apóstol Pablo describe el proceso de idolatría en su carta a los romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su corazón insensato fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes hechas a semejanza del hombre mortal, así como de aves, cuadrúpedos y reptiles. La idolatría no se limita a la adoración de estatuas o imágenes. En el mundo moderno, a menudo toma formas más sutiles. Podemos hacer ídolos del dinero, del éxito, del placer, de la fama o incluso de otras personas. Cualquier cosa que pongamos por encima de Dios en nuestras vidas se convierte en un ídolo. La idolatría es peligrosa porque nos aleja del verdadero Dios y nos lleva a depositar nuestra confianza en cosas que no pueden salvarnos. El profeta Jeremías advierte: maldito el hombre que confía en el hombre, que hace de la carne su brazo y cuyo corazón se aparta del Señor. Jesús resumió los dos mandamientos más grandes como amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. La idolatría viola directamente el primer y mayor mandamiento, poniendo algo o alguien en el lugar que solo pertenece a Dios. Combatir la idolatría requiere un examen constante de nuestros corazones. Necesitamos preguntarnos regularmente: ¿en qué estoy depositando mi confianza? ¿Qué ocupa el centro de mi vida? ¿Qué me da significado y propósito? Las respuestas a estas preguntas pueden revelar los ídolos que quizás ni siquiera sabemos que tenemos. 11. El orgullo, la raíz de todo mal. El orgullo, a menudo llamado el pecado original, no fue creado por Dios, sino que surgió cuando las criaturas comenzaron a verse a sí mismas como el centro del universo en lugar de a su creador. Es considerado por muchos teólogos como la raíz de todos los demás pecados. Fue el orgullo lo que llevó a la caída de Lucifer, transformándolo de un ángel de luz en Satanás, el adversario. Fue el orgullo lo que llevó a Adán y Eva a desobedecer a Dios, creyendo que podían ser como Dios, conociendo el bien y el mal. El libro de Proverbios nos advierte repetidamente sobre los peligros del orgullo. Antes del quebranto es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu, dice uno de los proverbios. Otro afirma: La altivez del hombre lo abate, pero al humilde de espíritu sostiene la honra. El orgullo nos ciega ante nuestras propias fallas, nos hace juzgar a los demás y nos impide reconocer nuestra necesidad de Dios. Nos lleva a confiar en nuestra propia sabiduría y fuerza en lugar de depender de Dios. El orgullo nos hace resistirnos a la corrección y al consejo, pensando que sabemos más. Jesús enseñó que el camino hacia la verdadera grandeza es la humildad. Dijo: «El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». No solo enseñó esto, sino que lo vivió, humillándose hasta la muerte en la cruz. C.S. Lewis, el famoso autor cristiano, describió el orgullo como el vicio supremo, el peor de todos. Argumentó que el orgullo es esencialmente competitivo. No basta con ser rico o inteligente, queremos ser más ricos o más inteligentes que los demás. El orgullo nos pone en oposición no solo a los demás, sino al propio Dios. Combatir el orgullo es una lucha continua en la vida cristiana. Requiere un reconocimiento constante de nuestra dependencia de Dios, una disposición para aprender y ser corregidos, y una actitud de gratitud por todo lo que hemos recibido de la mano de Dios. 12. La mentira, hija del padre de la mentira. Jesús llamó a Satanás el padre de la mentira en su evangelio. La mentira, por lo tanto, no es una creación de Dios, sino una invención del diablo. Es una distorsión de la verdad que Dios creó y ama. La primera mentira registrada en la Biblia fue dicha por la serpiente en el jardín del Edén: «Ciertamente no moriréis». Esta mentira contradecía directamente lo que Dios había dicho y llevó a la caída de la humanidad. Desde entonces, la mentira ha sido una herramienta poderosa en manos del maligno. La mentira distorsiona la realidad, siembra la desconfianza y separa a las personas unas de otras y de Dios. Crea un mundo de ilusión donde la verdad está oscurecida y el engaño prospera. La mentira es particularmente peligrosa porque ataca la propia naturaleza de Dios, que es verdad. El apóstol Pablo advierte a los cristianos: «Por lo tanto, desechando la mentira, hable cada uno la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros». Reconoce que la mentira no solo daña nuestra relación con Dios, sino que también daña nuestras relaciones unos con otros. La mentira puede tomar muchas formas, no solo falsedades directas, sino también medias verdades, exageraciones, minimizaciones y omisiones intencionales. En el mundo moderno, enfrentamos un desafío particular con la proliferación de noticias falsas y desinformación. Jesús dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad es liberadora porque nos alinea con la realidad como Dios la creó. La mentira, por otro lado, nos atrapa en un mundo de ilusión y engaño. Combatir la mentira requiere un compromiso firme con la verdad, incluso cuando es incómodo o costoso. También requiere discernimiento para reconocer la mentira en sus diversas formas y valentía para confrontarla cuando la encontramos. 13. El miedo, enemigo de la fe. El miedo, aunque es una emoción natural y a veces útil, en su forma extrema es otro subproducto del pecado que Dios no creó. Antes de la caída, Adán y Eva vivían en perfecta armonía con Dios, sin miedo. Pero después de pecar, cuando oyeron a Dios caminando en el jardín, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios. El miedo puede ser paralizante, impidiéndonos confiar en Dios y llevándonos a menudo a tomar decisiones equivocadas. Es por eso que la Biblia nos exhorta repetidamente a no temer. De hecho, no tengas miedo es uno de los mandatos más frecuentes en la Biblia. El miedo a menudo surge de una falta de confianza en Dios. Cuando dudamos de la bondad de Dios, de su poder o de su amor por nosotros, el miedo encuentra un terreno fértil. El salmista declara: «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?». Jesús abordó el problema del miedo en su Sermón del Monte. Preguntó: «¿Quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida?». Nos recuerda que el miedo y la preocupación no pueden cambiar nuestras circunstancias. pero la confianza en Dios puede cambiar nuestra perspectiva. El apóstol Juan escribió: "En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor". Cuanto más comprendemos y experimentamos el amor de Dios por nosotros, menos poder tiene el miedo sobre nuestras vidas. Sin embargo, es importante notar que la Biblia también habla de un tipo de miedo que es bueno, el temor del Señor. Este no es un miedo paralizante, sino una reverencia y respeto profundos por Dios que nos lleva a la sabiduría y a la obediencia. Superar el miedo es un proceso que implica crecer en nuestra fe y confianza en Dios. Involucra meditar en las promesas de Dios, recordar su fidelidad en el pasado y elegir confiar en Él, incluso cuando no entendemos completamente nuestras circunstancias. El apóstol Pablo nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Con esa confianza, podemos enfrentar nuestros miedos y vivir con valentía, sabiendo que Dios está con nosotros en todas las situaciones. 14. La vergüenza, el peso de la culpa. La vergüenza, al igual que el miedo, entró en el mundo como resultado directo del pecado. Antes de la caída, Adán y Eva estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Pero después de comer del fruto prohibido, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. La vergüenza es más que simplemente sentirse mal por algo que hicimos. Es un sentimiento profundo de inadecuación, una sensación de que hay algo fundamentalmente malo con nosotros. Mientras que la culpa nos dice, hice algo malo, la vergüenza nos dice, soy malo. La vergüenza nos lleva a escondernos, de Dios, de los demás y hasta de nosotros mismos. Nos impide ser verdaderamente conocidos y amados. La vergüenza distorsiona nuestra imagen de Dios, haciéndonos verlo como un juez severo en lugar de un padre amoroso. Sin embargo, el mensaje del Evangelio es una poderosa respuesta a la vergüenza. En Cristo, somos completamente conocidos y completamente amados. Pablo escribe: "Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús". Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos da una nueva identidad. Somos llamados hijos de Dios, nueva creación, santos. Esta nueva identidad en Cristo es el antídoto para la vergüenza. Superar la vergüenza implica aceptar el amor y el perdón de Dios y aprender a vernos como Él nos ve. Implica también vulnerabilidad y autenticidad en nuestras relaciones, permitiendo que seamos verdaderamente conocidos y amados por los demás. 15. La injusticia, la perversión del derecho. La injusticia es otra consecuencia del pecado que Dios no creó. Representa una distorsión de la justicia y la rectitud que son fundamentales a la naturaleza de Dios. En la creación original de Dios, la justicia y la equidad prevalecían. Pero con la entrada del pecado en el mundo, vino también la injusticia. Vemos esto claramente en la historia de Caín y Abel, donde el primer acto de injusticia humana, el asesinato, es cometido. La injusticia se manifiesta de muchas formas en nuestra sociedad: discriminación, explotación, corrupción, abuso de poder. Viola la dignidad inherente a cada ser humano creado a imagen de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento frecuentemente denunciaban la injusticia. Amós, por ejemplo, clamó: "Antes corra el juicio como las aguas, y la justicia como el arroyo perenne". Isaías advirtió: "Ay de los que decretan leyes injustas, de los que escriben decisiones opresivas". Jesús también se opuso fuertemente a la injusticia. Criticó a los líderes religiosos que devoran las casas de las viudas y descuidan la justicia y el amor de Dios. En su ministerio, Jesús frecuentemente defendía a los marginados y oprimidos. La injusticia no solo perjudica a sus víctimas directas, sino que también corrompe a aquellos que la practican y daña el tejido social como un todo. Crea un ciclo de resentimiento, venganza y más injusticia. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a actuar con justicia, amar la misericordia y andar humildemente con nuestro Dios. Esto significa no solo evitar practicar la injusticia, sino también trabajar activamente para promover la justicia en nuestra sociedad. Combatir la injusticia requiere valentía, perseverancia y a menudo sacrificio personal. Involucra defender a los oprimidos, dar voz a los que no tienen voz y desafiar sistemas y estructuras injustas. 16. La envidia, el veneno del alma. La envidia es otro subproducto del pecado que no formaba parte de la creación original de Dios. Es un sentimiento de descontento o resentimiento provocado por la contemplación de las posesiones, el éxito, la reputación o las cualidades de otra persona. La envidia aparece temprano en la narrativa bíblica. Fue la envidia lo que llevó a Caín a matar a su hermano Abel. Fue la envidia lo que llevó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. El rey Saúl fue consumido por la envidia de David, persiguiéndolo implacablemente. El libro de Proverbios advierte: el corazón apacible es vida de la carne, pero la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es como un veneno que corroe nuestra alegría, gratitud y contentamiento. Nos hace infelices con lo que tenemos y resentidos con las bendiciones de los demás. La envidia a menudo surge de una comparación inadecuada. Pablo advierte contra esto en su segunda carta a los Corintios. No nos atrevemos a clasificarnos ni a compararnos con algunos que se recomiendan a sí mismos. Cuando se miden y se comparan entre sí, actúan sin entendimiento. Jesús contó la parábola de los trabajadores en la viña para ilustrar cómo la envidia puede cegarnos ante la generosidad de Dios. Cuando el propietario paga el mismo salario a los trabajadores que trabajaron menos horas, aquellos que trabajaron todo el día se indignan. Su envidia les impide apreciar la bondad del propietario. Combatir la envidia implica cultivar un corazón agradecido, enfocándonos en las bendiciones que tenemos en lugar de las que no tenemos. Implica también alegrarnos con las bendiciones de los demás, como Pablo nos exhorta: alegraos con los que se alegran. La envidia puede ser superada mediante una comprensión más profunda del amor y la provisión de Dios. Cuando confiamos en que Dios nos ama y provee todo lo que necesitamos, podemos encontrar contentamiento en todas las circunstancias. 17. La pereza, la negligencia del don divino. La pereza, o la ociosidad, es otro resultado del pecado que no formaba parte del plan original de Dios. En el jardín del Edén, Adán fue instruido a cultivar y cuidar el jardín. El trabajo era parte integrante de la vida humana antes de la caída, una expresión de la creatividad y mayordomía que reflejaba la imagen de Dios. El libro de Proverbios tiene mucho que decir sobre la pereza. Ve a la hormiga, oh perezoso, observa sus caminos y sé sabio, aconseja un proverbio. Otro advierte: el perezoso desea y nada consigue, pero los deseos del diligente son ampliamente satisfechos. La pereza no es solo la falta de actividad física, sino una actitud de indiferencia y negligencia hacia las responsabilidades y oportunidades que Dios nos da. Es un fallo en usar los dones y talentos que Dios nos ha otorgado para su gloria y para el beneficio de los demás. Jesús contó la parábola de los talentos para ilustrar la importancia de usar activamente lo que Dios nos ha dado. El siervo que enterró su talento en lugar de invertirlo fue severamente reprendido por el maestro. Pablo exhortó a los tesalonicenses: cuando aún estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Él veía el trabajo no solo como un medio de sustento, sino como una expresión de amor y servicio a la comunidad. La pereza a menudo surge de un corazón descontento o ingrato. Cuando no apreciamos lo que Dios nos ha dado o no vemos propósito en nuestro trabajo, es fácil caer en la ociosidad. Superar la pereza implica renovar nuestra mente para ver el trabajo como Dios lo ve, una oportunidad de glorificarlo y servir a los demás. Implica también cultivar disciplina y perseverancia, haciendo lo correcto incluso cuando no tenemos ganas. Como cristianos, estamos llamados a trabajar de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esta perspectiva transforma incluso las tareas más mundanas en actos de adoración y servicio. 18. La gula, el apetito descontrolado. La gula, el consumo excesivo de comida y bebida, es otro subproducto del pecado que distorsiona el buen don de Dios de la alimentación. Mientras que Dios creó la comida para nuestro sustento y placer, la gula transforma ese don en un ídolo. En la Biblia, la gula es frecuentemente asociada con otros vicios. Proverbios advierte: «No estés entre los bebedores de vino, ni entre los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón caerán en la pobreza, y la somnolencia vestirá al hombre de harapos». La gula va más allá de simplemente comer demasiado. Es una forma de buscar consuelo, placer o llenado en algo que no puede verdaderamente satisfacer. Es una expresión de falta de autocontrol y, a menudo, un intento de llenar un vacío espiritual con satisfacción física. Jesús advirtió contra la gula en su enseñanza sobre los últimos días. «Tened cuidado de vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen con disipación, embriaguez y preocupaciones de la vida». Pablo lista la templanza, o autocontrol, como uno de los frutos del Espíritu. También escribe a los Corintios: «Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas». La gula no se limita solo a la comida y bebida. En nuestra sociedad de consumo, podemos ser glotones de entretenimiento, tecnología, compras o cualquier cosa que consumimos en exceso. Superar la gula implica cultivar templanza y autocontrol. También implica aprender a encontrar satisfacción en Dios, reconociendo que solo Él puede verdaderamente llenar el vacío en nuestros corazones. Como cristianos, estamos llamados a practicar la mayordomía de nuestros cuerpos, tratándolos como templos del Espíritu Santo. Esto incluye cuidar nuestra salud a través de hábitos alimenticios equilibrados y ejercicio regular. 19. La avaricia, el amor al dinero. La avaricia, o codicia, es otro fruto del pecado que Dios no creó. Es un deseo excesivo por riquezas materiales, a menudo a expensas de valores morales y espirituales. Jesús advirtió fuertemente contra la avaricia. Dijo: «Guardaos de toda avaricia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Contó la parábola del rico insensato para ilustrar la futilidad de acumular riquezas terrenales sin preocuparse por las cosas de Dios. El apóstol Pablo escribió a Timoteo: «Porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han torturado con muchos dolores». Note que no es el dinero en sí el problema, sino el amor al dinero. La avaricia a menudo surge de una falta de confianza en la provisión de Dios. Cuando no confiamos en que Dios proveerá nuestras necesidades, tratamos de asegurar nuestra propia seguridad a través de la acumulación de riquezas. La avaricia también puede ser una expresión de idolatría, colocando el dinero y las posesiones materiales en el lugar que debería pertenecer a Dios en nuestras vidas. Jesús dijo que no podemos servir a Dios y al dinero. Intentaremos inevitablemente amar a uno y odiar al otro. Combatir la avaricia implica cultivar un corazón generoso. Jesús enseñó: «Dad, y se os dará». Pablo elogió a los macedonios por su generosidad, incluso en medio de la extrema pobreza. Como cristianos, estamos llamados a ser buenos mayordomos de los recursos que Dios nos confía. Esto significa usar nuestro dinero y posesiones de manera que honren a Dios y beneficien a otros, no solo a nosotros mismos. La verdadera riqueza, como enseñó Jesús, no está en acumular tesoros en la tierra, sino en acumular tesoros en el cielo a través de una vida de fe, amor y buenas obras. 20. La lujuria, el deseo desordenado. La lujuria es otro subproducto del pecado que distorsiona el buen don de Dios de la sexualidad. Mientras que Dios creó el deseo sexual para ser disfrutado dentro de los límites del matrimonio, la lujuria transforma ese deseo en algo egoísta y a menudo destructivo. Jesús abordó la lujuria en su Sermón del Monte. «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón». Elevó el estándar de la pureza sexual del comportamiento externo a las actitudes del corazón. La lujuria no se limita solo a pensamientos y deseos sexuales inapropiados. Puede manifestarse en una variedad de comportamientos, incluyendo la pornografía, el adulterio, la fornicación y varias formas de inmoralidad sexual. Pablo advierte a los cristianos: huid de la fornicación. Todo pecado que cometa el hombre está fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Ve la inmoralidad sexual como particularmente dañina, porque viola la unión sagrada entre Cristo y la Iglesia, que el matrimonio debe reflejar. La lujuria a menudo surge de un corazón insatisfecho, buscando llenar un vacío espiritual con placer físico. También puede ser una expresión de egoísmo, tratando a los demás como objetos para nuestra gratificación, en lugar de personas creadas a imagen de Dios. Combatir la lujuria implica cultivar pureza de corazón y mente. Job dijo: «Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había de mirar a una virgen?». Esto implica ser intencional sobre lo que permitimos que entre en nuestras mentes, ya sea a través de medios, conversaciones o situaciones que podamos evitar. Pablo aconseja a los cristianos a vestiros del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto implica una renovación constante de nuestra mente, enfocándonos en las cosas de Dios en lugar de en los deseos pecaminosos. Como cristianos, estamos llamados a honrar a Dios con nuestros cuerpos. Esto significa vivir en pureza sexual, ya sea en celibato o dentro de los límites del matrimonio. También significa tratar a los demás con respeto, viéndolos como portadores de la imagen de Dios, no como objetos de deseo. 21. La ira descontrolada, la furia destructiva. La ira, en su forma descontrolada y destructiva, es otro subproducto del pecado que Dios no creó. Mientras que la indignación justa tiene su lugar, la ira pecaminosa es a menudo egoísta, vengativa y perjudicial. Santiago advierte: «Por lo tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios». La ira descontrolada a menudo lleva a palabras y acciones que causan daño y arrepentimiento. Jesús abordó la seriedad de la ira en su Sermón del Monte, equiparándola al asesinato en términos de culpa moral. «Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano estará sujeto a juicio». La ira descontrolada a menudo surge de un sentido de injusticia, heridas no resueltas o expectativas no cumplidas. Puede ser una expresión de orgullo herido o un intento de controlar a los demás a través de la intimidación. Pablo aconseja: «Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo». Esto sugiere que, aunque podemos sentir ira, no debemos permitir que eche raíces o controle nuestras acciones. Combatir la ira descontrolada implica cultivar paciencia, perdón y autocontrol. Proverbios nos dice: «Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad». Como cristianos, estamos llamados a ser imitadores de Dios en nuestro trato unos con otros, lo que incluye ser benignos unos para con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. 22. El celo, la inseguridad corrosiva. El celo, en su forma pecaminosa, es otro subproducto del pecado que Dios no creó. Mientras existe un celo divino que Dios tiene por su pueblo, el celo humano es a menudo una mezcla tóxica de inseguridad, posesividad y miedo. El libro de Proverbios advierte: «Cruel es el celo como el sepulcro, y duro como el Seol es el ardor. Sus brasas son brasas de fuego, con llamas vehemente». El celo puede consumir relaciones, destruir confianza y llevar a actos de violencia. Vemos ejemplos de celo destructivo a lo largo de la Biblia. Fue el celo lo que llevó a Caín a matar a Abel. Fue el celo lo que llevó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. El rey Saúl fue consumido por el celo de David, persiguiéndolo implacablemente. El celo a menudo surge de una falta de confianza en Dios, en nosotros mismos o en los demás. puede ser una expresión de inseguridad en nuestro propio valor o posición, también puede ser una forma de idolatría, colocando una relación o estatus en el lugar que debería pertenecer a Dios en nuestras vidas. Pablo lista el celo entre las obras de la carne en su carta a los Gálatas, contrastándolo con el fruto del Espíritu. Advierte que aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Combatir el celo implica cultivar confianza en Dios y seguridad en nuestra identidad en Cristo. Implica también practicar el contentamiento y la gratitud, enfocándonos en las bendiciones que tenemos en lugar de aquello que tememos perder. Como cristianos, estamos llamados a amar a los demás con el amor abnegado de Cristo, que no tiene envidia, no se jacta, no se enorgullece. Este tipo de amor es el antídoto para el celo destructivo. 23. La negligencia espiritual, el desinterés por lo divino. La negligencia espiritual, aunque menos discutida que otros pecados, es un subproducto peligroso del pecado que Dios no creó. Es la tendencia a ignorar o minimizar nuestra vida espiritual, priorizando las preocupaciones mundanas sobre nuestra relación con Dios. Jesús advirtió contra este peligro en la parábola del sembrador. Habló sobre las semillas que cayeron entre espinos, representando aquellos que oyen, pero al seguir su camino son ahogados por las preocupaciones, riquezas y placeres de esta vida, y no maduran. El autor de Hebreos también advierte contra la negligencia espiritual. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Enfatiza la importancia de no abandonar nuestra congregación y de animarnos mutuamente en la fe. La negligencia espiritual a menudo comienza sutilmente. Una oración apresurada aquí, una lectura bíblica ignorada allí, pero con el tiempo puede llevar a un alejamiento significativo de Dios y una vulnerabilidad creciente a la tentación y al pecado. Pablo exhorta a los cristianos a ser fervorosos en espíritu, sirviendo al Señor. Ve la vida cristiana no como una postura pasiva, sino como un compromiso activo e intencional con Dios. Combatir la negligencia espiritual implica cultivar disciplinas espirituales como la oración, el estudio de la Biblia, la adoración y la comunión. También implica priorizar nuestra vida espiritual en medio de las demandas de la vida diaria. Como cristianos, estamos llamados a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Esto significa poner nuestra relación con Dios en el centro de nuestras vidas, no en la periferia. 24. La ingratitud, el corazón desagradecido. La ingratitud es otro subproducto del pecado que Dios no creó. Es el fallo en reconocer y apreciar las bendiciones de Dios y la bondad de los demás en nuestras vidas. Pablo, en su carta a los Romanos, describe la progresión del pecado en la humanidad, comenzando con el fallo en glorificar a Dios o darle gracias. La ingratitud se ve como el primer paso en el alejamiento de Dios. Jesús demostró la rareza de la gratitud en la historia de los 10 leprosos. Solo uno regresó para agradecer a Jesús por su curación, llevando a Jesús a preguntar: ¿no fueron limpiados los 10? ¿Dónde están los otros 9? La ingratitud a menudo surge de un sentido de derecho, de la creencia de que merecemos las cosas buenas que tenemos. Puede también ser resultado de tomar las bendiciones de Dios como garantizadas o de enfocarnos en lo que no tenemos en lugar de lo que tenemos. Pablo exhorta a los cristianos a ser agradecidos en todas las circunstancias, reconociendo que todo lo que tenemos viene de Dios. Ve la gratitud como una marca de la vida llena del Espíritu. Combatir la ingratitud implica cultivar un corazón agradecido, reconociendo diariamente las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Implica también expresar apreciación a los demás, reconociendo cómo enriquecen nuestras vidas. Como cristianos, estamos llamados a vivir vidas de gratitud, dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta actitud de gratitud no solo honra a Dios, sino que también transforma nuestra perspectiva sobre la vida. 25. El egoísmo, el yo en el centro. el egoísmo, la tendencia a colocar nuestros propios intereses por encima de todo, es otro subproducto del pecado que Dios no creó. Es una distorsión del amor propio saludable que Dios pretendía, transformándolo en una preocupación excesiva con el yo, a expensas de los demás y de Dios. Jesús identificó el egoísmo como lo opuesto al mayor mandamiento. Mientras que estamos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, el egoísmo invierte ese orden, colocando al yo en el centro. Pablo advierte contra el egoísmo en su carta a los Filipenses: nada hagan por ambición egoísta o por vanidad, sino con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno cuide, no solo de sus propios intereses, sino también de los intereses de los demás. El egoísmo a menudo se manifiesta en una variedad de maneras, desde la reluctancia en ayudar a los demás hasta la manipulación de situaciones para nuestro propio beneficio. Puede llevar al aislamiento, a la falta de empatía y a la incapacidad de formar relaciones profundas y significativas. Jesús enseñó que el camino hacia la verdadera realización es paradójico, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Este es un llamado a morir para el egoísmo y vivir para Dios y para los demás. Combatir el egoísmo implica cultivar un corazón de siervo, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Implica practicar la empatía, considerando las necesidades y sentimientos de los demás. Como cristianos, estamos llamados a imitar el amor abnegado de Cristo, quien se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Este amor centrado en los demás es la antítesis del egoísmo y el corazón del Evangelio. A lo largo de este viaje, hemos explorado 25 entidades que Dios no creó, pero que surgieron como resultado del pecado. Desde los nefilins hasta el egoísmo, cada una de estas manifestaciones del mal nos recuerda la realidad del pecado y sus consecuencias devastadoras. Sin embargo, la historia no termina ahí. El Evangelio nos ofrece esperanza. A través de Jesucristo, Dios está trabajando para redimir y restaurar su creación. Está venciendo el mal con el bien, transformando corazones y renovando mentes. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a participar en esta obra de redención. Estamos llamados a resistir el mal en todas sus formas, a buscar la santidad y a vivir vidas que reflejen el amor y la gracia de Dios. Que esta exploración nos haya hecho más conscientes de las trampas del pecado y más agradecidos por la gracia de Dios. Que nos motive a vivir con mayor intencionalidad, buscando siempre agradar a Dios y amar al prójimo. Y que nos recuerde constantemente nuestra necesidad de un Salvador, Jesucristo, quien vino para destruir las obras del diablo y darnos vida en abundancia.